especie de digestión, casi como si fuera una costumbre, como en Navidad el turrón. Parece que ya este año, este momento del año, le damos una vuelta a qué va a pasar en la bolsa el año que viene. Como si, se lo vamos a preguntar al ponente, pero probablemente no nos haga ni puñetero caso y no nos conteste, pero vamos a intentar que nos diga qué va a pasar y a ver si podemos invertir todavía un duro lo que nos queda de año y forrarnos el año que viene. Utilizaremos la bolsa en vez de la primitiva como argumento para mejorar nuestra economía personal. Bien, os voy a pedir también disculpas porque vamos a tratar de ajustar la sesión en tiempo para que no más lejos de las 8:30 marcharnos por circunstancias tanto mías como además me agradece Isabel que la hice las mías por otras personales de ella. Para la sesión de esta tarde contamos con la colaboración de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Sabéis que vamos a hablar de bolsa, de la bolsa como alternativa de inversión. En definitiva, le vamos a preguntar a Isabel todas esas cosas que nos ayuden a saber qué va a pasar el año que viene y para qué nos sirve de verdad esto de la bolsa. Vamos a intentar colarle ese rollete de la burbuja, sobre todo porque yo, como bien sabéis algunos de vosotros, trabajo en una entidad financiera y nos interesa más que se hable de la burbuja de la bolsa que la burbuja de la construcción. A ver si traspasamos el interés para allá y despistamos de la que hay o podría haber en el sector inmobiliario. Esta tarde nos acompaña doña Isabel Jiménez Zurriaga, economista, miembro de nuestro colegio desde 1995, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y máster bursátil y financiero por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado los cargos siguientes: miembro de la Junta y presidente de la Comisión Interterritorial del Instituto Español de Analistas Financieros, consejera y presidenta del Comité Directivo del Grupo Economía 3, vicepresidenta de la Comisión Directiva de AED Comunidad Valenciana, miembro del patronato de la Fundación EDNOR y jurado del Premio Empresa Familiar de la Cámara de Comercio de Valencia. Desde el año 2000 es directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Asimismo, cabe destacar que ha publicado las siguientes obras: Glosario de Términos Bursátiles y Financieros en 2004, Empresas Familiares y Bolsa en 2005, Recomendaciones sobre el Buen Gobierno de las Empresas Familiares en 2006. Yo no voy a ocuparle más tiempo, quiero darle a Isabel las gracias por estar con nosotros hoy y cederle la palabra porque además estamos encantados de tenerla. Es muy bueno que la gente de la casa, los de aquí, nos contéis las cosas. Estamos locos porque nos contéis cómo hacernos ricos en los próximos 6 meses.
Gracias por la presentación y gracias a todos vosotros por venir a escucharme. Yo pensaba que iba a venir menos gente y la verdad es que para mí es un refuerzo de autoestima mejor que cualquier regalo de Navidad. Bueno, vamos a ver si os parece primero un vídeo de las burbujas financieras. Los americanos en divulgación saben bastante y vamos a intentar ver primero el vídeo, es muy cortito y después ya empezaremos con las transparencias. A ver el volumen, que se oiga bien. They say the next big thing is me, that the revolution near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The buzz was everywhere, and the promise of getting rich by investing in new ventures was spreading like wildfire. Once the purview of the wealthy, now everyday people were looking to invest. The long-running bull market only fueled consumer confidence. Every day you would hear stories about people making a fortune overnight. Sound familiar? Sound like what happened during the dot-com boom? Yes, but it had happened before, in 1720 in England, in a financial crisis known as the South Sea Bubble. The South Sea Company was formed in 1711 and promised a monopoly of trade to the Spanish colonies in South America in exchange for taking over and consolidating the national debt increased by the War of Spanish Succession. The company's New World trade venture was never successful, but by 1719, South Sea executives had convinced the government to convert successive portions of the national debt into company stock. The government's action further fueled investor excitement in the promise of untold riches in the New World of the Americas. In 1990, another new world was on the horizon, the world of the Internet. The U.S. economy was struggling to recover from a recession, The national debt was high.
Members of Congress, the President of the United States.
By the time President Clinton delivered his 1994 State of the Union address, things were looking up. His praise of Congress's action encouraged investor confidence.
This Congress produced a dramatic increase in high-tech investments to move us from a defense to a domestic high-tech economy.
Although most didn't know what it was, everyone heralded the new economy as a financial savior and an opportunity to get rich quick. Around the time of the South Sea stock bubble, stock jobbers, the traders of the day, literally took to the streets and into coffee houses to sell speculative ventures. New media such as newspapers, flyers, and pamphlets kept investors informed and helped fuel investor excitement. By the middle of the year, the market was flooded with so many new ventures, from radish oil to Irish shale cloth, from hair bleach to manure, that 1720 became known as the bubble year. Similarities to the internet period? During the dot-com explosion, opportunities were everywhere, and that excitement was reported on the financial news networks, spread via the internet and email. In a classic chicken and egg scenario, the flood of information, along with the new technologies for trading, drove market excitement, which in turn caused markets to fluctuate wildly. And during both periods, stocks showed meteoric increases to be followed by spectacular collapses. South Sea Company stock rose from a modest 128 pounds in January to a peak of 1,050 in June before crashing to 175 in September. During the internet period, even promising companies experienced characteristic bubble fluctuations. Amazon moved from $5.02 in December of 1997 to $106 in December of 1999 before dipping to $10.82 in December of 2001. And so bubbles end as bubbles do, with a pop, leaving many to wonder how it is that something that looked so good could turn out so bad and cost them so much. This 1720 illustration shows a South Sea trader who has just jumped through a window above. His 21st century counterpart in this Wall Street Journal cartoon is perched on a window ledge, reminded by his colleague that the market will bounce back, but you won't. Then, as now, everyone looks for someone to blame. Public outrage after the South Sea bubble took many forms, including satirical plays, poems, essays, even sheet music. There's even a deck of playing cards, and every card carried different commentaries on the bubble.
Sell all your hands, sell all your cards, and put your money in the stocks.
History suggests that this is not the last time that what economist Alan Greenspan termed irrational exuberance will catch us in a bubble cycle. With the internet stocks on the rise again, and analysts arguing about a real estate bubble, what clues from past bubbles will inform our decisions today? In the words of William Wordsworth, in modern business, it's not the crook who is to be feared most. It is the honest man who doesn't know what he's doing.
Bueno, os pido disculpas porque no os había avisado de que estaba el vídeo en inglés. Pero no hemos encontrado otra versión del vídeo. En cualquier caso, lo que nos comentaban desde el vídeo es que la burbuja financiera de las.com es una burbuja de libro, es una burbuja financiera exactamente igual que pueda ser la de la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur de hace varios siglos, pero hoy vamos a ver más burbujas, no solo vamos a ver esas dos, y vamos a hablar también de la parte más fundamental de las bolsas. Los cuatro temas de la charla de hoy son la bolsa como alternativa de financiación, la bolsa como alternativa de inversión, las burbujas financieras y la inversión inmobiliaria frente a la bolsa, ¿no? Yo creo que cualquiera de los cuatro temas da para un máster y da para un montón de horas, pero vamos a intentar ser muy condensados y no aburriros. Una de las enseñanzas del vídeo, el chiste que salía, decía un compañero a la persona que estaba intentando suicidarse en un edificio, decía: la bolsa se va a recuperar, pero tus finanzas no. Es decir, uno de los problemas de las burbujas financieras bursátiles es que los inversores pierden su dinero pero aunque los mercados se recuperen, lo que no recuperan es esos inversores su dinero, y creo que es una enseñanza relativamente importante, ¿no? Sobre todo para los que pierden el dinero, importantísima. Bueno, leyendo un poco literatura clásica, podemos ver que cuando las personas no tienen capacidad para gastar ni capacidad para que les presten, bueno, pues uno se preocupa más por su dinero, pero cuando ya tienes las necesidades cubiertas, sí que te preocupas más de acrecentar la fortuna o incluso de invertir y, por qué no, de especular, ¿no? Mirando la teoría general de Keynes, que para mí es un manual de bitácora para cualquier inversor, podemos ver que ya Keynes nos diferenciaba el especulador frente al inversor y nos hablaba de la conciencia de los riesgos, del conocimiento y de la información. Entonces, bueno, frente a este comentario de que el inversor corre riesgos de los que no tiene conciencia, lo que sí que es cierto es que las TIC, las nuevas tecnologías, han favorecido que los inversores tengan más conocimiento de los mercados financieros de lo que se tenía antes. De todas maneras, no tenemos que confundir información con conocimiento, y muchas veces por el análisis se llega a la parálisis. Es decir, porque un inversor tenga muchísimo flujo de información en su móvil, en su casa o en su oficina, aparte de poder ser un enfermo mental, bueno, pues una persona que no tiene por qué invertir mejor ni por qué ganar más dinero, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy selectivo con la información y analizar en todo momento el sesgo del informador. El informador, ¿por qué me envía esto? ¿Qué intereses tiene el informador en lo que está contando? ¿Qué intereses tiene esa persona que sale en el telediario y recomienda un valor, o esa persona que me llama o que me manda un email diciéndome que invierta en tal o cual valor? Bueno, esto es un tema interesante, las salidas a bolsa de empresas. Me estaban comentando que si estamos en un ciclo bursátil alcista, evidentemente si miramos el 2006 sí, pero si miramos el 2005, en 2005 solo salió a bolsa Corporación Dermoestética en España. Quiero decir que fue un año que prácticamente no hubo operaciones corporativas. Tenemos que tener en cuenta que además de las operaciones que tenemos ahora de salidas a bolsa, tenemos al Rey Midas. El Rey Midas es el capital riesgo. Capital riesgo está comprando todo a cualquier precio y ha reventado los análisis, es decir, ha calentado los precios en todos los sectores. Y si miramos quién ha tirado del IBEX y de la bolsa española este año, pues principalmente ha sido el sector constructor inmobiliario y el sector eléctrico. No estoy diciendo ninguna novedad. Bueno, tenemos también una paradoja este año, y es lo baratas que están las bolsas. Aparte del agua hostil del Nasdaq sobre la bolsa de Londres, que es la eterna novia a la fuga de las bolsas europeas, tenemos bolsas y mercados españoles que paradójicamente su salida a bolsa no ha ido tan bien como muchos esperaban, ¿no? Es la espinilla que tenemos este año en las salidas a bolsa, frente a otras como por ejemplo Astro, con un 440% de revalorización. Otro de los temas que me gusta tocar en la bolsa es el de las situaciones históricas difícilmente explican las situaciones futuras. Los valores hay que seguirlos, y los valores no nos debemos encariñar, no es un hijo. Es decir, nosotros tenemos unos valores en cartera, pero no nos debemos encariñar con ellos, debemos mirarlos con frialdad, debemos analizar si hoy en día hay valores que se merecen que paguemos un PER superior a 15 veces, que es lo que indica el sentido común, ¿no? En los libros, bueno, pues el PER de 15 vale, pero un PER de 40, un PER de 80 que tenemos ahora mismo en la bolsa española, hay que mirar mucho el valor. Y sobre todo hay que mirar cómo está el sector. Si estamos con el sector en máximos, pues difícilmente me va a pagar ese PER 40 los próximos años un sector en máximos, ¿no? Porque estamos hablando de un agotamiento del ciclo. Bueno, perspectivas de los mercados financieros. Estamos viendo ya finales de 2006, ya tendríamos que hablar de las del 2007, que no las he traído, pero bueno, podemos ver un poco lo que tenemos y a partir de lo que tenemos si hay algo que quitar para el año que viene. Tenemos en primer lugar un efecto riqueza derivado del boom inmobiliario, y este efecto riqueza se puede comparar con el que tenemos en la bolsa. Es decir, una cartera en valores no es dinero hasta que no vendamos. Entonces, bueno, pues lo mismo pasa con las viviendas. Las viviendas, a mí me ponen los pelos de punta que la gente me diga, oye, es que mi piso vale el doble, ¿no? Bueno, tu piso es tu casa, ¿no quieres casa? quieres especular con tu piso, bueno, pues entonces te quedas sin casa. Eso, pero es un tema que no hay que mezclar. Entonces, cuando ya empezamos a ver el hot money en todo, incluso en la casa que tenemos, a mí me preocupa porque se están desvirtuando los análisis, ¿no? Y en el sector inmobiliario como en la propia bolsa, es decir, si estamos hablando de es que Endesa vale 36 y valía 18, bueno, me parece muy bien, pero ahora mismo tú tienes Endesas, en el momento que vendas es cuando realizas beneficios, pero si no vendes no realizas, es un efecto riqueza. Tenemos también un agotamiento en subidas simultáneas en algunos activos financieros, por citar algunos, renta fija, inmuebles, petróleo, pero podemos citar también todas las materias primas, gracias principalmente a China. Tenemos una euforia compradora, principalmente de países emergentes. Menos mal que China ahorra principalmente pues por un tema cultural, porque las tres cuartas partes de China no saben lo que está pasando en China y además ahorran. Entonces, en ese sentido, pues siguen ahorrando, pero la mayoría de los países no ahorramos, estamos en euforia compradora y, entre otros, bueno, lo que comentaba antes ya, el rey Midas, el capital riesgo, que desde luego no ahorra. Luego también tenemos las subidas de tipos de interés, al margen de que aquí en Europa estemos centrados en la inflación y en Estados Unidos estén centrados en el crecimiento del PIB, lo que sí que es cierto es que en ambos sitios estamos con subidas de tipos de interés. Y luego tenemos un crecimiento económico mundial muy desequilibrado y atomizado, vulnerable. Tenemos el exceso de ahorro a escala mundial en los mercados, de liquidez, no de ahorro de las personas, sino de ahorro en los mercados, de que hay capital para todo tipo de operaciones corporativas. Y tenemos el déficit comercial y fiscal de Estados Unidos. Además de ello, tenemos alta volatilidad en determinados días de bolsa. Por ejemplo, ayer hubo alta volatilidad. Bueno, pues son temas que hay que mirar. Hay que mirar, además de las cotizaciones, hay que mirar el volumen, que son distintos gráficos. Hay que mirar los gráficos de volumen. No es lo mismo un día que sube la bolsa con poco volumen que un día que sube la bolsa con mucho volumen. Y luego también la volatilidad. También tenemos que tener en cuenta que hay ausencia de alternativas frente a Estados Unidos y China como motores de la economía mundial, lo cual es un poco preocupante porque tiene que haber un recambio, si no el ciclo económico se muere o se agota. Y un frenazo en Estados Unidos o en China, bueno, pues podría ser de grandes consecuencias. También tenemos la amenaza del déficit por cuenta corriente sobre el dólar. Lo hemos vivido este mes. Ha habido determinados días problemas serios con el dólar. Y no solo para la competitividad de las exportaciones de las empresas valencianas, sino para la propia economía. Y luego también tenemos un endeudamiento excesivo de las familias. Y bueno, analizando los informes del Banco de España, lo vemos, lo que preocupa. También es cierto que ahora mismo el Banco de España, como ya no tiene autonomía para la política monetaria, se dedica a otras cosas. Es decir, hace 10 años los informes del Banco de España no hablaban del endeudamiento de las familias, pero no hablaban, entre otras cosas, porque tenían la palanca de la política monetaria. Ahora mismo, como no la tienen, pues les queda menos cosas que hacer, ¿no? Entonces, no quiero decir que no quiero banalizar los informes del Banco de España, pero sí que es cierto que están alertando desde hace meses. Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos? La bolsa necesita de varios actores y todos tienen que actuar, ¿no? Yo lo comparo la bolsa con el Palau de la Música. Tenemos el Palau de la Música, que es la propia bolsa. Tenemos los intermediarios financieros, que son los agentes de los cantantes y de la orquesta. Tenemos los inversores, que son los que asisten a los conciertos del Palau. Y tenemos también los emisores, que son los que cantan y los que bailan, ¿no? Y luego tenemos el supervisor, el policía de las bolsas, que es la CNMV. Cuando a veces se ataca a la CNMV, yo digo muchas veces, la CNMV es joven, es que es una quinceañera, tiene 15 años. No podemos atacar tanto la CNMV cuando nos damos cuenta de que apenas lleva 15 años funcionando, ¿no? Bueno, pues dejémosle que cometa sus errores. La propia SEC se creó en el año 33. Si no hubiera habido crisis del 29, desde luego yo creo que la SEC no se hubiera creado, pero bueno, tiene más años. También se equivoca, ¿eh? Greenspan también se equivoca, aunque lo hemos visto en el vídeo, tuvo un par de errores, luego si queréis los comentamos. Yo tuve la suerte de conocer a Greenspan en Nueva York y la verdad es que es impresionante. Aparte de que se parece mucho a Woody Allen, es chiquitín y tocan el mismo instrumento y demás, es un señor entrañable y muy divertido. Y nada presumido, lleva una gabardina cochambrosa y muy mayor. También los dos tienen, pues, cercanos a los 70 años, pero las canas tienen también neuronas, ¿no? Y bueno, las motivaciones para salir a cotizar a bolsa, bueno, pues hay muchas, pero muchas veces se desconoce que hay empresas que salen a bolsa porque necesitan financiación. ¿Por qué? Porque tenemos una tradición eminentemente bancaria en este lado del mapa, en Europa continental, sobre todo, tenemos una tradición muy bancaria. Entonces, la banca ha dejado crecer al perrito, pero sin que creciera mucho el perrito, ¿no? El negocio principal era la banca y la bolsa era algo, pues, accesorio, algo divertido de vez en cuando, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque a lo mejor aquí el compañero de la banca no lo vea igual, yo sí que lo veo así. Lo cierto es que en bolsa te puedes financiar perfectamente. Lo que sí que es cierto es que la bolsa es un socio financiero, pero que no te dice tu plan de negocio, no te dice dónde invertir. El plan de negocio las empresas lo tienen que llevar hecho a la bolsa. La bolsa da capital, pero es un socio financiero, por así decirlo, sin materia gris, en el sentido de que no te orienta dónde invertir. Si Amancio Ortega no tuviera su plan de negocio claro en el grupo Inditex, la bolsa le hubiera dado dinero a Amancio Ortega, pero no le hubiera dicho qué hacer con su modelo de negocio, que lo tenía muy claro antes de entrar. Entonces, bueno, pues las razones pueden ser muy variadas: la razón financiero-económica, de imagen, de gestión, de gobierno corporativo, o una razón patrimonial. En el caso de Amancio Ortega no tenía heredero y quería, bueno, pues que la sucesión de la empresa estuviera clara y que no generara incertidumbre al negocio de Inditex, que él no tenía heredero y que después, pues, qué iba a pasar con Inditex, ¿no? Si este señor tenía un achuchón un día, ¿no? Entonces, bueno, pues deciros que la bolsa como alternativa de financiación ofrece muchísimas ventajas, no vamos a abundar mucho en ellas, pero lo que sí que es cierto es que se ofrece una salida a los accionistas. Por ejemplo, Adolfo Domínguez tenía el 33% de Adolfo Domínguez y sus hermanas otro 33%, las dos hermanas, y tenían una visión más rentista del negocio, ¿no? una visión empresarial. Él era más arriesgado, y entonces cuando él les planteó endeudarse, crecer, internacionalizar, las hermanas se asustaron y dijeron, oye, y entonces, bueno, pues actuaron un poco como un banco tradicional, dijeron, oye, la deuda no, y entonces, bueno, pues salieron a bolsa, las dos hermanas se salieron de Adolfo Domínguez, pero este señor siguió de accionista de control, y bueno, pues ahí está Adolfo Domínguez en bolsa. Os lo pongo como ejemplo de salida para los accionistas, porque a veces en las empresas familiares no hay salida para los accionistas y se hunde el negocio. Otra de las ventajas de salir a cotizar: ofrece una valoración objetiva. Muchas veces las empresas no saben una valoración objetiva de un tercero. Y entonces, bueno, pues hemos vivido, por ejemplo, empresas que conozcáis todos, Yadro aquí en la Comunidad Valenciana, rencillas entre los miembros de Yadro, cada uno ofrecía una valoración y la ofrecía el auditor del que quería vender y el auditor del que quería comprar, pero eran valoraciones distintas, con mucho sesgo. Entonces, bueno, pues cuando sales a bolsa, te valora el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues si te da una prima brutal, como ha sido el caso de Astroc, bueno, pues es que el mercado confía en Astroc, ¿no? Luego, además, bueno, pues también ayuda a profesionalizar, a tener un equipo directivo, te exigen una serie de requisitos, de procesos, y luego también se puede separar la propiedad de la gestión, es decir, no tienes todos los huevos en la misma cesta, no tienes el patrimonio familiar 100% en una empresa, que puede hundirse la empresa y tú te hundes con ella, estás dentro del barco y te hundes con ella. En cuanto a desventajas, que las hay y hay muchas, también deciros que dos de las principales es el coste material, el coste de tiempo, el coste de quemarse la gente, de ir preparando procesos, lidiar con la CNMV, lidiar con BME, y luego también el coste de que no siempre sale bien. Tú sales a bolsa, a lo mejor el mercado no te entiende, los inversores no les gusta, hay sectores que tradicionalmente la bolsa no los entiende, por ejemplo el sector de alimentación. Las empresas de alimentación en bolsa no son empresas que les suele ir bien, tenemos excepciones, pero bueno, son sectores difíciles en bolsa, y si sale mal en bolsa, bueno, pues hay un efecto reputación de que la cotización baja, y por mucho que cuentes tus planes de negocio y demás, los inversores se pueden poner nerviosos y cabrearse porque no ofreces rentabilidad y largarse, vender, y cuanto más vendan, pues peor va tu cotización. Entonces, bueno, aparte de este tema, yo he estado mirando más o menos las últimas salidas a bolsa, los folletos, y por ejemplo, si queréis que abundemos en alguna de ellas, me lo decís, pero suelen hablar de ampliar la base accionarial, dar más liquidez a los accionistas, dar un estatus comparable al resto del sector. Por ejemplo, ¿por qué salió a cotizar Sol Meliá? Bueno, pues porque a nivel internacional las subastas de hoteles, las subastas de terrenos, tenían que ser comparables con las grandes cadenas de hoteles, y todas las grandes cadenas de hoteles a nivel internacional cotizaban. Y entonces, en el caso de BME, pues lo mismo, si todas las bolsas grandes en Europa y fuera de Europa cotizan, BME tiene que ser comparable, y no vale una valoración del auditor, no vale, Entonces sí que vale en términos de comparabilidad más el tema de que haya una cotización todos los días. Luego, bueno, pues tenemos en el caso de Astro, que es valenciana, pero ya hemos hablado de ella. Tenemos Parque Sol, necesitaban financiación para soportar su plan de inversiones, atender a los gastos de la operación también, recomprar acciones sin voto, reducir el endeudamiento en el caso de Grifols. Y luego, bueno, pues en el caso de Corporación Dermoestética, por ejemplo, estaba participada por fondos de capital riesgo. Los fondos de capital riesgo querían salirse y ayudaron a que hubiera una salida a bolsa, igual que en el caso de Fadesa. Pero bueno, vamos a pasar a algo un poquito más divertido. La bolsa como alternativa de inversión. Esto sí que es más conocido, más popular, más normal, más habitual en las familias, se toca más. Y bueno, pues ya desde Keynes se hablaba del origen de los ciclos bursátiles, se hablaba del animal spirit y se hablaba de psicología de grupos. Psicología de grupos que basa el análisis técnico. Si alguno de vosotros lo conocéis, el análisis técnico es una teoría que se basa en la estadística y en el análisis de la psicología de grupos. Es decir, los grupos actúan de una manera y entonces hay una probabilidad superior ante un gráfico de que se compre o se venda. Entonces, bueno, pues a partir de ahí hay toda una corriente de análisis. Y luego, bueno, pues hay muchísimas, muy divertidas. Hay quien invierte con los ciclos de la luna, hay quien invierte, pues hay un concurso muy divertido en Wall Street que el mejor analista del año hace una cartera para el año siguiente, y luego cogen a un mono y tira dardos a... y bueno, pues ha habido años que ha ganado el mono, ¿no? Entonces, bueno, la autoestima del pobre inversor pues queda bastante por los suelos, ¿no? O sea, que quiero decir que hay años fáciles en los que todo sube y es fácil ganar en bolsa, pero hay años de bolsa muy difíciles. Entonces, bueno, pues la bolsa a veces se dice que es como el Guadiana, que depende, hay años que es más facilita, pero hay años tremendamente difíciles. Y puede ser por motivos distintos. En economía se suele hablar de ciclos, pero bueno, es complicado porque los ciclos los inventó un ruso y bueno, luego cayó el telón de acero, entre otras cosas, y Kondratiev ya quedó un poquito obsoleto. Y ahora pues lo de los ciclos está más diluido. Con las TIC, con las nuevas tecnologías de la información, también se ha dificultado porque hay más efecto contagio, de una bolsa se pasa a otra, los problemas, y es más complicado, ¿no? Porque son más vertiginosos. La duración y el rendimiento medio, de todas maneras, de las fases alcistas en bolsa son más largas que las de las etapas bajistas, y en mi opinión yo creo que es porque a medio y largo plazo las economías suelen crecer y porque además somos optimistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido la bolsa también os puedo contar que se anticipa los ciclos económicos, cosa que sabéis, pero lo que sí que es cierto es que esa anticipación es cada vez más corta debido a que la información económica cada vez es mayor, está más actualizada, y sí que se cumple lo de la teoría a veces del mercado eficiente, que ya es de hace muchos años, de economistas que decían que toda la información está descontada, ¿no? En cualquier caso, hay unos factores potenciadores de las bolsas. Aquí, por ejemplo, tuvimos el euro, el ciclo económico alcista, por supuesto, la reducción de los tipos de interés hace que la gente vaya menos a la renta fija, y luego la revisión de las estrategias de ahorro de los inversores también afectan, ¿no? Y también hay unos factores inhibidores. ¿Os acordáis de Enron? ¿Os acordáis de Worldcom? ¿Os acordáis de Parmalat? Bueno, pues han sido escándalos de determinadas empresas cotizadas que han hecho que cayera la confianza. Al caer la confianza, los inversores estaban más preocupados y confiaban menos en los mercados, los valores les parecían poco fiables, y un desconocimiento. O sea, eso le unimos el pinchazo de la burbuja.com, pues lógicamente también se ha visto afectado, ¿no? Yo tengo aquí una encuesta que dice, es de hoy, que dice que el 65% de los españoles dice saber qué va a hacer el IBEX. Esto es de hoy. Entonces esto es llamativo porque yo estoy en los que no lo saben. Entonces, a lo mejor me he equivocado de profesión, ¿no? Y debería estar limpiando casas, no sé, en otra profesión. Lo vengo a decir porque a veces no somos conscientes de nuestras limitaciones. Pero bueno, por ejemplo, cuando estamos hablando de desconfianza en las bolsas, este chiste del Economist era bastante divertido, que decían que la bolsa estaba cayendo, pero que los colchones se estaban hinchando. Es decir, cuando la bolsa cae, bueno, pues la gente es más desconfiada, entonces guarda su dinero en el colchón, e incluso, bueno, pues la parte de ahorro y la parte de la pensión, o sea, la propia pensión. Yo no me fío de la inversión colectiva, no me fío de una gestora de pensiones, o no me fío de un fondo de inversión para que peligre mi pensión, ¿no? Prefiero el colchón. Esto pasa muchas veces con el billete verde, con el dólar, que es la moneda refugio. Cuanta más inseguridad hay, más dólares se retienen. Y esto también pasa con los billetes de euro, ¿no? Los grandes, ¿no? Que parece ser que existen. Tomando otra cita de Keynes, enfrente al resultado este de la encuesta, que dice que más de la mitad de los españoles saben lo que va a hacer el IBEX, Keynes hace muchos años nos decía que había muchos inversores ignorantes, que no sabían nada del futuro y que la gran mayoría de los que compran o venden acciones no saben nada de lo que hacen, ¿no? En los años 30, con ese conocimiento que tenía Keynes de los mercados, él era gestor de un fondo de inversión que fue a la quiebra. Keynes llevó a la quiebra un fondo del cual era gestor, y la carta que enviaba a los inversores, que es un insulto, la carta que mandaban los gestores a los partícipes de ese fondo de inversión decía: no nos molestamos por estimar beneficios futuros, puede dejarlo de nuestra cuenta porque nosotros entendemos el sistema monetario y explotaremos las oscilaciones de los tipos de interés. Cuando ese fondo fue a la quiebra, evidentemente, pues hubo más de una reflexión, y lo que no sé si guardarían la carta a los partícipes, porque me parece bastante insultante, ¿no? Años después, el propio Keynes ya hizo una cura de humildad, aunque murió millonario en bolsa. Lo que pasa es que él no perdió dinero en el 29, perdió dinero en el 37. Un poquito después tuvo otra crisis, no tan sonada como la del 29, pero la crisis de bolsa del 37, que fue la que le pilló a Keynes, sí que le dejó bastante tocado, pero aún así murió con muchísimo dinero, sobre todo especulando en derivados de commodities, pero esa es otra historia. Unos años después de la carta que os he mostrado de Keynes, decía él que ningún organismo responsable de la inversión puede permanecer al margen de los movimientos del mercado, y que estará muy satisfecho a largo plazo si consigue una revalorización que supere el promedio de los movimientos alcista y perder menos que la media en los bajistas. Aquí ya estamos hablando de un gestor más humilde, ¿no? Un gestor que es más consciente de sus limitaciones y que no es tan prepotente con los partícipes. ¿Y dónde aparece por primera vez históricamente la palabra burbuja? Bueno, pues buceando, he encontrado la primera referencia de burbuja en un poema de Jonathan Swift, que además era inversor, no solo era un gran escritor, sino que era inversor, y Isaac Newton también fue inversor. Y estos señores ya hablaban de las burbujas porque les afectaron a su bolsillo, ¿no? Y ya decían lo que opinaban, bueno, pues que creían que lo de las burbujas podía afectarles a su bolsillo, y que, como decía Isaac Newton, que es el de la fuerza de la gravedad, decía: yo puedo calcular el movimiento de los cuerpos, pero no la locura de la gente. La locura de la gente es complicada, y la bolsa es psicología de grupos. Perdón. Si tenemos en cuenta la teoría del mercado eficiente, toda la información está descontada y las expectativas pues hacen que sepamos lo que va a pasar, pero es difícil. Entonces, bueno, pues hay una serie de citas a favor o en contra del mercado eficiente, pero a mí la que me gusta es la cuarta cita es la mujer de un gestor de un hedge fund. La mujer de un gestor de un hedge fund dice: así que tú piensas que los inversores son irracionales, pero tú esperas que sean racionales justo cuando tú has vendido. Es decir, en el momento que tú vendes, dices: bueno, esto no puede seguir subiendo porque tú has vendido, ¿no? Entonces, mientras tú no vendes, no quieres que baje. En el momento que tú vendes, sí que quieres que baje, y dices: no, ya que se peguen la torta y pierdan todos, pero yo que no esté en el barco. Entonces, me parece de sentido común y bastante real, ¿no? Entonces, analizando un poco la teoría de burbujas, que hay mucha, lo que sí que es cierto es que el exceso de confianza de los inversores genera la burbuja. Un exceso de confianza que genera exuberancia y genera pues que todo suba, ¿no? Estos procesos suelen iniciarse por un exceso de confianza transmitido entre ellos y no en un valor real de los activos financieros. Es decir, hay que separar el trigo de la paja, hacer análisis fundamental, ver ratios, ver el PER, ver el yield, ver los dividendos, ver los planes de inversión futuros. Y lo que no puede ser es que el año pasado, por ejemplo, y no voy a citar el nombre, una empresa saliera a bolsa y dijera: yo no voy a dar expectativas de beneficio futuro porque no las tengo, es una empresa demasiado joven. Bueno, pues si tú no das expectativas de resultados futuros, das más incertidumbre al mercado, y esto se debe conocer, ¿no? y lo que no puede ser es que la reglamentación de las bolsas se libere de ese tipo de informaciones. Esto era habitual en el Nasdaq y en la burbuja.com se notó, ¿no? Había verdaderamente empresas fantasma que no existían. Y desde luego no había negocio y mucho menos modelo de negocio. El modelo de negocio de los que vendieron sí en la salida a bolsa, pero no otro. Ante situaciones de incertidumbre, los inversores individuales pueden tomar decisiones alejadas de la propia probabilidad, ¿no? Los agentes se ven afectados por la aversión a la pérdida y es sálvese quien pueda, ¿no? Todo el mundo corriendo y el pánico, ¿no? Entonces este malestar provoca una pérdida que duplica la satisfacción de las ganancias, lógicamente. Y bueno, pues que puede ser irreversible. Yo siempre digo que en bolsa, desde luego, hay que invertir el excedente, no hay que invertir un capital que se necesite. Yo tengo amigos, y ninguno de ellos trabaja en la bolsa, que han ampliado las hipotecas y han comprado a crédito bolsa y demás, y bueno, pues me lo contaban el domingo y tal, y yo decía, pues nada, nada. Oye, cada uno es muy libre, ¿no? Y además no se lo decían a sus mujeres y tal, y yo ahí digo, mira, voy a mirar a otro lado porque como no entra dentro de mi forma de pensar, pero lo que sí que es cierto es que los economistas muchas veces nos acusan de agoreros, nos acusan de pesimistas, pero hombre, lo que no se puede es no ser racional, ¿no? De todas maneras, a la edad que tengo, bueno, pues a los 30 lo normal es endeudarse, ¿no? La teoría del ciclo vital de Modigliani nos dice eso, que ahora pues a endeudarse como un loco y luego, bueno, pues ya veremos la pensión, ¿no? Alguien me la pagará. Que esto pasa mucho, ¿eh? En España la pensión nos preocupamos para arreglar la renta y poco más. Arreglamos un poquito la renta, a ver cómo la arreglo y un punteo y ya está. Y no nos preocupamos de una forma estratégica, ni hay productos de previsión de largo plazo que tengan interés para los inversores, porque claro, no somos ahorradores, si fuéramos ahorradores sí que nos preocuparíamos. Entonces, mis recomendaciones ante las burbujas, tampoco es que digan nada del otro mundo, asesorarse profesionalmente para calibrar los riesgos, porque muchas veces no los tenemos en cuenta, actuar con mente fría, no copiando a los demás. Sabes ya lo que decía Groucho Marx, ¿no? Decía, cuando mi chofer me dice que invierta en bolsa, vendo todo, ¿no? Que evidentemente cuando todo el mundo lo sabe es que ahí hay algo que cojea, ¿no? Entonces, las fases de las burbujas, ya las dijo Minsky, bueno, pues hay varias fases. La primera, que sería la burbuja del libro, sería la de la ruptura o una nueva oportunidad de negocio. Tenemos internet, en el caso de la burbuja de las .com, que sí que hubo una ruptura, hubo una nueva oportunidad de negocio, un mundo nuevo. Entonces no había valoraciones, no había una orientación, había incertidumbre, porque no había riesgo, no había una probabilidad conocida. Posteriormente un incremento de precios y después facilidades de crédito, es decir, esas facilidades de crédito que hacen que la gente pues siga endeudándose y siga subiendo los precios. La cuarta fase es la de acumulación y volumen, y entonces es la de subirse al carro. Todo sube y va bajando la calidad. Lo que sube al carro no es todo de la misma calidad, sube de buena calidad y sube también de mala calidad. Y entonces después llega la euforia compradora a cualquier precio, lo que sea, os sonará, porque esto pasa, y cuando ves esto ya hay que tener un poquito de alerta, ¿no? La recogida de beneficios encima, esa es la de los muy listos. Yo creo que lo más prudente es recoger beneficios antes de que se llegue a la cima, porque la cima, ¿dónde está? ¿Quién lo sabe? ¿Cuándo lo sabes? Y después ya tenemos el pánico vendedor y la crisis. Visto así, parece muy simple y parece muy sencillo de identificar, pero lo cierto es que las leyes de las burbujas nos dicen que una de las principales dificultades de las burbujas es identificarlas, saber cuánto duran y salirte a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues abundando lo que hemos comentado, podemos leer también a Kindleberger, y tenemos también las diferencias entre burbuja financiera y burbuja eco. Muchas veces después de las burbujas financieras hay una burbuja menor, que es una burbuja eco. Las burbujas especulativas, que son más cortas, pueden ser de un sector o pueden ser exclusivamente de los inversores institucionales o de un determinado país, como podría ser, por ejemplo, la crisis que hubo del sudeste asiático. Y luego también tenemos los crash bursátiles, que son, después de las burbujas, la caída significativa del valor del mercado, que suele ir unida a la finalización brusca de la burbuja, creando una situación en la que la mayoría de los inversores tratan de huir, al mismo tiempo un pánico y pérdidas masivas, como hemos visto en el vídeo del principio. En cuanto a las burbujas, pues hay diferencias entre unas y otras. Yo no voy a abundar demasiado en ellas, pero sí que deciros que Hasta los años 90, la inestabilidad financiera se asociaba a la inestabilidad macroeconómica, es decir, parecía que no era lógico que hubiera una burbuja financiera si no había un problema de oferta y de demanda de productos y servicios reales, es decir, estábamos asociando la macroeconomía al mundo financiero. Pero lo que sí que es cierto es que desde los 90, con el crecimiento exponencial de los mercados financieros a lo largo y ancho del mapa, se ha visto que no tiene por qué ir asociada, que puede haber perfectamente una inestabilidad financiera sin que haya una inestabilidad macroeconómica. Además de ello, lo que sí que es cierto es que cuando estamos viendo la etapa de euforia compradora, ¿quién es el listo que quita el ponche en el mejor momento de la fiesta? Cuando la fiesta está estupenda, tú no quitas el ponche porque te matan. Entonces, bueno, cuando salió diciendo Greenspan que había exuberancia irracional en los precios, la gente decía, mira este. Y siguieron subiendo los precios varios años más. Quiero decir que este señor identificó una burbuja, pero no sabía ni cuándo iba a pinchar, porque eso dependía de la gente. Y evidentemente él no iba a poner un frenazo de palanca monetaria para tener 15 años de recesión como hubo en la crisis del 29, ¿no? Entonces, las lecciones de la historia de las burbujas financieras: tenemos la Gran Depresión. Como veis, se conoce más la Gran Depresión que la crisis del 29, porque hubo una recesión de 15 años. Hubo una recesión tan fuerte o más que la que hemos tenido en Japón recientemente, la misma, una recesión. No había consumo, no había empuje de la economía, no creía la propia economía en ella, y hubo una recesión principalmente por un frenazo brusco, una política monetaria demasiado restrictiva. Y es divertido porque si leemos a Hayek, veremos en Hayek cómo decía que las crisis financieras son un efecto depurativo y que hay que dejarla todos los años que haga falta para que haga su depuración. Evidentemente, después de esta recesión, la gente pues no creo que siguiera leyendo a Hayek, ¿no? Y diría, no, oiga, en esto se equivocó, en esto usted pinchó la burbuja, pero usted también. Porque lo que sí que es cierto es que la política monetaria debe ser acomodaticia y debe ser confortable para con la economía financiera, ¿no? Lo que no puede es agravar un problema financiero. En el 87 tuvimos una bajada bursátil, una crisis de liquidez fuerte, pero hubo una política monetaria adecuada, una política monetaria acomodaticia que hizo que la crisis fuera apenas conocida, apenas percibida. Con posterioridad vivimos la burbuja inmobiliaria y bursátil de Japón en los años 80, principalmente por un exceso de intervencionismo bancario, y lo que sí que es cierto es que había un cruce de las participaciones bancarias con las participaciones de empresas cotizadas, de manera que se miraban los precios pero también las valoraciones, y esto afectó a toda la economía, y como os he dicho, ha estado 15 años en recesión Japón, ¿no? Y aún así no retoma. El año pasado fue un año bueno para la bolsa japonesa, pero prácticamente la bolsa, y fue un repunte, ¿eh? No fue un tema de que dijeras el ciclo bursátil de Japón está bien, ¿no? De hecho, este año no ha sido un gran año para Japón, el 2006. Después tuvimos en el 98 uno de los errores de Greenspan. Uno de los errores fue ayudar al LTCM. El LTCM, recordemos que era un hedge fund que quebró, un hedge fund que lo gestionaban dos premios Nobel que se arriesgaron demasiado con derivados y metieron la pata en sus estrategias, quebró, y entonces la Reserva Federal ayudó al LTCM y generó una asimetría y un efecto arrastre. Entonces esto fue muy malo para el mercado, porque lo que no puedes hacer es ayudar arbitrariamente a una entidad del sector, porque ellos dijeron que era demasiado grande, que él podía generar un efecto arrastre para el resto de entidades, pero lo que sí que es cierto es que hubo una redistribución de renta y riqueza que benefició a los ricos, no a los pobres, y esto no es serio en una economía. De todas maneras, sí que es cierto es que ha sido de los pocos errores de Greenspan, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Después hemos tenido la burbuja.com, que es una burbuja de libros, y seguimos las fases de las burbujas de Minsky que os he dejado antes. Bueno, veréis que todas las fases se cumplen perfectamente. Hubo unos factores estructurales y unos factores psicológico-culturales. También ayudó todo el tema de la información por internet la conducta de rebaño de ovejas, la herd behavior. Eso es una conducta imitativa, una conducta que hizo que imitaran los propios analistas. Los analistas financieros decían, yo quiero ser analista de .com porque cobro el doble de bonus. Y entonces, bueno, pues todo el mundo quería ser analista de .com. Y los propios analistas, los propios inversores institucionales, en contra de lo que dice Keynes, que los inversores institucionales tienen mayor conocimiento de los mercados, lo cierto es que también se apuntaron al carro de la burbuja. Ellos también se subieron al carro y a más de uno le pillaron, ¿no? El optimismo, el pensamiento positivo de que todo va a mejorar y la duración de las creencias, en el sentido de que, bueno, pues pensaban que eso iba a perdurar, que la burbuja.com iba a generar unos beneficios estratosféricos sin tener en cuenta modelos de negocio ni análisis fundamental. Las consecuencias negativas de las burbujas son que, si por ejemplo miramos la burbuja de las cajas de ahorro en los 80 en Estados Unidos, bueno, pues fue una burbuja bancaria, que no está aquí, no está en las que os he citado, pero bueno, lo que sí que está claro es que las crisis bancarias son crisis sectoriales y afectan a unos pocos y tienen los riesgos muy controlados. Pero las crisis financieras, cuando afectan a inversores, el capital está mucho más diluido, de manera que afectan mucho más a la sociedad, tienen unos efectos mucho más fuertes, los riesgos no están controlados y pueden llevar a la recesión perfectamente. Pero son más peligrosas, son bastante más peligrosas las crisis financieras que las crisis bancarias. Entonces, las consecuencias negativas de las burbujas financieras para los inversores: la falsa sensación de riqueza y seguridad, es decir, el inversor que está pues subiendo los valores, bueno, pues se cree que es el rey del mambo y dice, yo, bueno, pues a vivir como un millonario. Y luego también para los mercados, errores en la formación de precios y en la selección de valores. Y por ende lo podéis apuntar un efecto reputación, es decir, un mercado en el que no tiene correcta formación de precios no es un mercado serio. Entonces es un mercado que va a tener menos salidas a bolsa, es un mercado que va a tener menos inversores en el futuro, y los mercados son reputación. Por ejemplo, yo os he puesto aquí un ejemplo que me parece muy, muy significativo. En febrero de 2000 Terra era la tercera empresa del IBEX, solo la superaba Telefónica y BBVA. Y hoy Terra, bueno, pues ya sabemos cómo acabó la historia, ¿no? Entonces, que la tercera empresa de la bolsa española fuera Terra, en determinado momento, no parece serio, ¿no? Y ahora ya vamos a pasar al tema inmobiliario. Yo a este respecto lo único que os digo es que cuando se fue Greenspan sí que lo dijo que había una burbuja inmobiliaria. Este ya lo avisó, o sea, dijo exuberancia irracional, avisó de la burbuja.com y de la burbuja financiera, inmobiliaria también avisó. Y de hecho ya tenemos señales en Estados Unidos de frenazo fuerte, de número de meses que tardan en venderse pisos, del parque de viviendas que no se venden, del parque de viviendas construidas con tasas históricas en récord. Y cuando las barbas del vecino veas, pon las tuyas a remojar, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí tenemos ya una enseñanza. Las razones del boom inmobiliario español, yo he intentado organizarlas, pero bueno, esto es bastante personal y cada uno lo puede ver de una manera. Yo lo que sí que diría a este respecto es que la principal razón ha sido porque había un bienestar de los españoles, un bienestar, mayor renta, mayores ingresos. Bueno, pues cuando tenemos más ingresos, pues nos dedicamos a comprar. Y si tenemos las .com y tenemos la crisis de confianza, pues no confiamos mucho en la bolsa, ¿no? Miramos otros activos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido una de las razones. Otra de las razones es el euro. El euro supuso una afloración de dinero negro. También la inmigración, los bajos tipos de interés, la demanda generacional del baby boom. Yo nací en el 68, o sea que lo del baby boom lo entiendo perfectamente. Toda mi generación está comprando pisos y estamos teniendo familia. El ciclo bursátil, la liquidez. Tenemos una liquidez a nivel internacional brutal, no solo por los chinos, sino por los inversores institucionales, por los hedge funds, el capital riesgo, que compran todo. Y luego ha habido unos factores de apoyo. Los factores de apoyo han sido principalmente los culturales. En España no hay movilidad de la mano de obra. En Castellón no hay paro, pero es que cuando hay paro vienen inmigrantes, porque la gente no está dispuesta a moverse de Valencia a Castellón para trabajar. Y eso, bueno, Isabel Sánchez lo conoce de aquí, de esta casa, ¿no? Que la gente no se mueve, no voy a decir de su ciudad, es que no se mueven de su barrio. Mi hermana cambió de trabajo porque le costaba ir a trabajar. Entonces yo le decía, es que eso lo cuentas por ahí y se ríen. Pero eso es así, somos culturalmente inmóviles, somos plantas. Entonces no nos movemos del barrio. Eso sucede en España. Y entonces preferimos la vivienda en propiedad a la vivienda en alquiler, ¿no? Y luego además fiscalmente, la política fiscal en España tradicionalmente no ha ayudado a estas cosas. Las entidades financieras han sido, en algunos casos, yo no voy a generalizar, pero han favorecido la concesión alegre de créditos hipotecarios. Los ayuntamientos, bueno, los ayuntamientos tienen unas fuentes de ingresos y han descubierto algunas que a lo mejor no son tan tradicionales de los ayuntamientos, pero que les vienen muy bien. Y entonces, lo que sí que es cierto es que tú no puedes decirle ahora al ayuntamiento, usted esto ya no lo puede tener como fuente de ingresos si no le das una alternativa, porque ese ayuntamiento algo tiene que tener para tener ingresos, ¿no? Entonces tienes que dar una alternativa que ofrezca una sostenibilidad para los ingresos de los ayuntamientos si les quieres quitar determinadas parcelas de poder que tenían históricamente. Y luego el sector constructor ha tenido unas grandes plusvalías y se ha dedicado a invertir en bolsa, pero también se ha dedicado a generar y mover unas bolsas de suelo en España. Entonces, bueno, paradojas de la vivienda en España, tenemos un montón. Tenemos principalmente el número de viviendas construidas anuales, este año 800.000, es una barbaridad, duplica las necesidades estructurales, la valoración de las inmobiliarias, podemos tener la referencia de las cotizadas, pero las no cotizadas también, y el precio de los inmuebles superior a la capacidad adquisitiva de las familias. Aquí tenemos la famosa ilusión monetaria. La ilusión monetaria en libros nos dice que miramos los precios nominales y no los reales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que verlo. Hay que ver realmente y luego el efecto riqueza, lo que os he comentado antes. Si es un activo que yo necesito, no es un activo que yo pueda decir lo que vale si lo vendo. Entonces, ahora lo que hay en España es mucha demanda de reposición. La demanda de reposición es muy fácil. Yo taso mi piso y me dicen, vale, 50, yo lo compré por 25. Y digo, bueno, pues me voy a un barrio mejor. Cerca, eso sí, cerca, pero bueno, un barrio mejor, y entonces lo que hago es vender mi casa y compro otra. Entonces es demanda de reposición, pero no es demanda nueva. El piso que vendo, vale, lo vendo, pero claro, va a haber un momento en el que la gente no va a poder colocar su piso alegremente, el de segunda mano, me refiero, y colocarse en otro. Y de hecho ya está pasando, y lo vimos en la última feria inmobiliaria, que determinadas constructoras y determinadas inmobiliarias ya están ofreciendo muchos caramelitos para vender, porque no se vende todo ya tan alegremente, ya hay más meses para vender un piso. Además de ello, tenemos, bueno, pues las condiciones de financiación, que sí que es verdad que se ha concedido préstamos, pero lo que sí que es cierto es que también la morosidad de la banca española es muy baja. Entonces, bueno, pues estamos en márgenes que están muy bien, quiero decir, de confortabilidad aún. Ya veremos en el futuro. Y luego el efecto arrastre de la construcción o el tratamiento fiscal de las inversiones inmobiliarias. En cuanto a las preocupaciones de la economía española, ahora mismo tenemos los tipos de interés que están subiendo y ya lo iremos notando, aparte de la cuesta de enero y luego pues el endeudamiento de las familias. Ya lo he comentado que estamos excesivamente endeudados. En cuanto a los estabilizadores automáticos, parece claro que son la diversificación por producto y la diversificación geográfica, pero lo que sí que es cierto es que yo también diría diversificación no solo a invertir en ladrillo, sino también invertir en bolsa. Entonces, en ese sentido, las tendencias internacionales, hay un estudio de la London School of Economics que habla de un aumento creciente de los precios de la vivienda, retirada progresiva del apoyo gubernamental a la compra de viviendas, liberalización y desregulación del mercado hipotecario y luego también una ampliación de la oferta. De todas maneras, la ampliación de la oferta es complicada, la liberalización del suelo en España es una asignatura que se va sacando de vez en cuando. Ahora, por ejemplo, pues se han lanzado varios globos sonda, que si la expropiación de viviendas vacías, todo ese tipo de cosas, bueno, pues ya veremos, porque eso hay colectivos afectados y eso tiene un efecto electoral muy negativo, quiero decir que eso tiene una lectura muy mala por determinados colectivos y ya veremos si es posible, ¿no? Luego todo el tema del acceso de los jóvenes a la vivienda, todo el tema también de la hipoteca inversa, que eso lo vamos a ir viendo cada vez más, pues porque la gente mayor es una alternativa a complementar unas pensiones que a veces no llegan. Y luego, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la vivienda es un activo para ayudarnos a hacer frente a la jubilación y a la longevidad, pero se ha sido a veces excesivamente alegre, excesivamente especulativo. También hay posibles obstáculos a la ampliación de la oferta de suelo, la ampliación del parque de viviendas, las actitudes más duras, ante desarrollos urbanísticos. Hemos oído recientemente dictámenes de Bruselas que son más duros, se preocupa más por el medio ambiente, por el mantenimiento de los servicios, el incremento de la demanda de mayor espacio en hogares, y luego los marcos regulatorios y políticos, ¿no?, que tienden a beneficiar a los hogares que ya hay, pero no a los nuevos, ¿no? Esto es internacionalmente es lo mismo, ¿no? En cuanto a la inversión inmobiliaria y la bolsa, refrescando la memoria, podemos ver que ha habido varios booms inmobiliarios en España. No estamos hablando del primero, ni muchísimo menos. Tuvimos uno a partir del año 69, después hubo una recuperación y una apertura al exterior de la economía española. Del 86 al 91 tuvimos otro boom inmobiliario. Pero lo que sí que es cierto es que este es el más largo, el más prolongado en años. A mi modo de ver, ha sido un boom inmobiliario que después se ha reunido el pinchazo de las .com y ha hecho que siguiera el ciclo alcista de compra de inmuebles. Entonces, primero hubo un shock de demanda, de facilidades de financiación de la vivienda, y después se ha sobrevivido con problemas como la burbuja .com en el 2000, en el 2001 el 11S y en el 2003 el 11M. Entonces han ido ayudando, ¿no?, el ciclo bursátil y económico alcista. Y bueno, además de sobrevivir a los problemas, hemos tenido, por ejemplo, la ampliación de la Unión Europea. La ampliación de la Unión Europea también ha supuesto mucha inmigración que se ha venido aquí a comprar viviendas, ¿no? Pero sí que es cierto que es el ciclo bursátil y económico alcista de más longitud desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo único que lo está oscureciendo un poco es la política monetaria restrictiva de subida de tipos de interés que hemos comentado antes en Estados Unidos y en Europa. En cuanto a las características comunes, tenemos un aumento del número de viviendas, una acusada elevación de los precios y una reducción del número de viviendas de protección oficial y déficit exterior de la economía española. Entonces, a este respecto, hay datos enfrentados. Hoy, por ejemplo, decía la ministra de Vivienda que la subida de precios acumulada de la vivienda era del 150% desde 1998, pero que en el tercer trimestre de este año los precios han crecido a un ritmo anual inferior al 10% por primera vez en 5 años. Estamos hablando de un crecimiento menor de los precios, ya veremos cómo acabamos el año. Y se hablaba de este año un crecimiento de precios de la vivienda similar al IPC. A mí me parece demasiado bajo, pero bueno, a lo mejor sí que no tendremos las subidas de años anteriores de 2 dígitos, ¿no?, superiores a la bolsa. Este año ha sido el primero en todo este ciclo, desde el 2000, en el que la rentabilidad de la bolsa va superando a la rentabilidad de la vivienda. Ya veremos cómo acaba el año, pero ya queda poco año, ¿no? Y respecto a si invertimos en bolsa o en ladrillo, bueno, pues frente a circunstancias como las del 11S o las del 11M, lógicamente pues preocupan porque hay caídas del mercado y preocupa, pero lo que sí que es cierto es que el ladrillo es tangible, es decir, no tiene la liquidez de la bolsa. Eso muchas veces la gente se olvida. Y cuando los precios se estancan, no colocas tu piso, no lo colocas. A lo mejor no sube, no baja, pero es que está ahí, es que no lo vendes. Entonces, realmente, si dejamos la ilusión monetaria, ha bajado mucho el precio. Ha bajado mucho porque es ilíquido, y un bien ilíquido, el precio es más bajo. Entonces hay que ver lo que comparamos y cómo lo comparamos. Si miramos la rentabilidad, esto se puede mirar de muchas maneras. Si comparamos la rentabilidad de la bolsa y la vivienda, pues veremos que es muy diferente. Desde 1992, bueno, pues tenemos rentabilidades buenas, pero claro, me podréis decir viviendas que han subido más. Yo ahí sí que no entro, eso depende. El mundo inmobiliario es muy amplio y no tiene nada que ver, por ejemplo, oficina con vivienda, y no tiene nada que ver costa con interior. Entonces, bueno, pues es complicado. Esto es un rating de una empresa privada española que dice que España no está ni mucho menos en los países de más alarma. Este rating es del Economist de esta semana y tampoco ven especialmente mal España. No están especialmente preocupados con España en el Economist esta semana, lo cual no quiere decir nada, ¿eh? El Economist, por ejemplo, uno de sus últimos errores fue decir que el mercado de PCs iba a seguir en Estados Unidos y ya está China, ¿no?, ganando a Estados Unidos en el mercado de PCs, con lo cual quiero decir que el Economist no es infalible. Pero sí que a la hora de comparar, volviendo a Keynes, Keynes decía que algunos tesoreros compran sin temor títulos no cotizados o propiedades inmobiliarias que si tuvieran una cotización, en la fecha de rendir cuentas se les pondría el pelo gris. El hecho de que un activo no tenga una cotización frecuente en dinero que fluctúe no lo hace más seguro. Pero es cierto, desafortunadamente, que la moderna organización de los mercados de capitales requiere del comprador de títulos cotizados más nervios, paciencia y fortaleza que el que sitúa su riqueza en otros activos. Quiero decir que a lo mejor pensamos que es un activo más seguro la vivienda que la bolsa, pero depende cuándo. Depende cuándo no es un activo tan seguro, sino que es un activo de riesgo. Y bueno, pues dentro del espíritu de la bolsa está la euforia compradora, el pánico vendedor. Yo aquí he querido hacer una serie de previsiones para ustedes, si les interesa. Ya les he dicho que orientativamente un PER superior a 15 hay que mirar mucho el valor. El IBEX ya ha superado esta transparencia. Yo os lo decía Antonio que ya queda obsoleta esta transparencia. Ayer ya superamos el 14.300. Y tenemos, pues por ejemplo, Inmocarral, que tiene un PER de 2.952. O Astro, que tiene un PER de 13, a pesar de que se ha revalorizado un 440. Y como ya he abundado demasiado, espero no haberles aburrido y gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, las contestaré con gusto.
Déjalo ahí, está bien. No me resisto a decir que yo también compartía el hecho de que las entidades financieras hemos colaborado a hacer que el precio de la vivienda y que el mercado del inmobiliario haya en situación de boom. Yo creo que eso es un dato y no me atrevía si estoy por la responsabilidad profesional.
Sí, pero es que es eso, que retira el ponche. Cuando está todo el mundo de fiesta, tú dices, no hay alcohol, te matan.
Y también se constata en el día a día de que las cosas no son como eran hace ni siquiera 6 meses.
También es verdad.
A partir de ahí, preguntas, observaciones, cuestiones. A nadie le interesa qué va a hacer la bolsa el año que viene y se habría dicho que lo contestaría.
A nivel internacional, hablando de bolsa, pasó a bolsa lo que es Europa-España, la previsión es 2007.
Pues a nivel internacional yo te diría que los emergentes empiezan a asustar. Esto que se dijo de los BRIC, parece que los BRIC ya están asustando un poco los precios, ya se han puesto un poco caros. Brasil, Rusia, China y India, que eran los valores de moda. Yo lo que sigo viendo como oportunidad también es invertir en fondos de oro, en fondos que tienen materias primas. El oro ha subido mucho, pero bueno, puede seguir subiendo. De todas maneras, es una inversión de riesgo, ¿eh? Esto no es para todos los corazones, ¿sí? Para el que le guste. Y respecto a países con oportunidad de crecimiento, aparte de estos emergentes, yo creo que es difícil hacer estimaciones. Pero tenemos países que están bastante bien en Latinoamérica. La lástima es todo este riesgo político que hay, que el riesgo político va a afectar. Pero tenemos una cierta estabilidad política, por ejemplo, en Colombia, que es un país del que no se habla. Pero de todas maneras es un continente que, no sé, en bolsa no acaba de empujar, no sé exactamente bien por qué. La bolsa china y la bolsa rusa han sido las más rentables, las de riesgo. Las más rentables este año han sido la rusa y la china, son de riesgo. Yo creo que seguirán dando alegrías el año que viene, pero es que es mucho decir. Este año desde luego han sido las más rentables y sobre todo para la bolsa de Londres, la mayoría de las salidas de bolsa han sido allí. La bolsa española está dando muchos beneficios, ¿eh? Estamos en un 34% anual, que es una barbaridad. Pero claro, esto no es mañana ni pasado. Y del Eurostock estamos aportando casi el 50% del Eurostock de las subidas, que es una barbaridad, una barbaridad. Y los valores del Eurostock no son los valores que pensamos de construcción, ¿eh? Por ejemplo, está dando alegrías ahora a Santander, Telefónica, está retomando un poco, que lleva unos años malos Telefónica, está retomando. Pero bueno.
Quería preguntar, en su opinión, ¿cuáles son las perspectivas del sector de las telecomunicaciones, que es un sector que todavía no ha alcanzado los máximos que tenía? Todavía no está en toda la máxima.
En mi opinión, de telecomunicaciones en España tenemos poco. Pero, por ejemplo, hay valores y sectores de futuro. A mí, por ejemplo, me encanta Gamesa. Gamesa me encanta y es un sector de un futuro, pero vamos. Y Acciona también está en ese sector, en el sector de la energía. Acciona no tenemos que verla solo como constructora, ¿eh? Está bastante metida en energía eólica, y son sectores de futuro. Lo que pasa es que a lo mejor el año que viene pues no están en escalada de precios, pero sí que son sectores estables. Y un valor que me encanta a mí, por ejemplo, para mi jubilación, el Banco Valencia. Sí, Banco Valencia es un valor que...
Está muy alto.
Sí, sí, está caro, pero es un valor estable y seguro. Sé que no estoy aquí descubriendo nada, pero vamos, a mí es un valor que me gusta.
Si me permites, no...
Por no hablar solo de lo que está de moda, quiero decir, lo que está de moda son constructoras y eléctricas, sí.
Si abandonáramos un poquito el concepto estricto de las carteras solo de control o de
sí.
especulación o de rentabilidad, ¿no?
Sí.
Si pasamos un poquito del tema de especulación al de rendimiento, que así tocamos más a suelo, desde el punto de vista del rendimiento vía dividendos, vía venta de derechos, en ampliaciones y vía operaciones de este tipo, ¿realmente no sería el momento ahora, si la bolsa quiere sostener estos límites altos que está teniendo, estos índices de encima de 14.000, el apostar por parte de las compañías por una estrategia de dividendos?
Sí, van a tener que apostar, eso es así. De hecho, si recuerdas, por ejemplo, cuando salió a bolsa Inditex, yo recuerdo que decía Mancio Ortega, yo no doy dividendo, y tuvo que claudicar. Quiero decir que al final los inversores exigen, y es lógico. Y, por ejemplo, tenemos estrategias fuertes de dividendo en la bolsa española, que a mí me gusta mucho como inversor, Telefónica y Santander.
¿Y las televisiones?
Sí. Esas también han tenido. De todas maneras, el sector de televisiones le pasa un poco como al de alimentación, que el mercado no los acaba de entender. Son sectores de riesgo, son empresas muy endeudadas, y claro, que me digan a mí por fundamentales que lo Serrano es lo que me da valor, pues oye, lo Serrano acaba la temporada y igual lo venden a otra empresa, como ha pasado con Aquí no hay quien viva, ¿no? Que lo vendieron a otra cadena, entonces ya no tengo aquí un blue chip, tengo un chicharro. Es que no me parece serio. Que el valor de una cadena de televisión sea un programa, como inversor yo no entro, por mucho que me den dividendo, porque si no me están dando el dividendo con flujos de caja, sino que me lo están dando endeudándose, no es buena carrera. Para mí no es un caballo ganador, entonces no entro. ¿Alguna pregunta más?
Las gestoras de fondos, ¿qué técnicas analíticas prefieren sobre otras?
¿Las gestoras de fondos?
Sí, por ejemplo, ¿qué más de análisis fundamental, geotécnico?
En España suelen ser conservadoras. Dependen mucho de los perfiles de riesgo de los clientes. Suelen hablar con los clientes, les piden los perfiles de riesgo y suelen ser bastante conservadoras. Y a mi juicio, algunas de ellas no han sido... Claro, también un poco por los propios bancos, ¿no? No han sido entidades que comercializaran o que hicieran populares los productos de ahorro de largo plazo, los de previsión de largo plazo, que para mí van a ser muy necesarios en España. En España y en el resto de Europa, porque Europa envejece. Europa es un continente de viejos. Entonces, ese tipo de productos de previsión de largo plazo, bajo mi punto de vista, no se han comercializado, no se han hecho populares en España, y van a ser productos que los próximos años vamos a ver crecer necesariamente. Respecto a qué tipo de análisis, pues principalmente el análisis fundamental, y luego a veces también han utilizado el análisis técnico, pero vamos, tampoco ni lo cuentan. Yo creo que a veces lo usan pero no lo cuentan, porque no es popular, no es serio. Y respecto a las estrategias de los hedge funds, ahí sí que hay barbaridades. Ahí tienes todo tipo de estrategias, desde meterse en los mercados de más riesgo, apalancar derivados, estrategias muy agresivas. En los fondos de inversión y en las gestoras de pensiones españolas no se es tan agresivo, pero en los hedge funds sí. Además está lo que se llama la marca de agua, que solo ganan con los muchos empleados, los muchos gestores solo ganan cuando ganan los valores. Entonces se meten en espirales de mucho riesgo, porque el riesgo no es suyo, es del cliente, y entonces luego los bonus son brutales, si les va bien. Pero son apuestas de ruleta rusa.
La bolsa suele anticiparse a los mercados. Y de los comentarios que tú has hecho, pues se desprende que existe una posible turbulencia. ¿Tú has detectado que el mercado de la bolsa está en algunos valores ya reflejando la posible burbuja inmobiliaria que se aflore?
Hombre, se ha reflejado en cierto sentido porque determinadas salidas a bolsa han sido de empresas que tenían una liquidez brutal y entonces han diversificado saliendo al mercado. Entonces se ha detectado que en cierta medida ese sector estaba maduro y estaba saliendo a bolsa precisamente porque el negocio lo tenía maduro, el negocio de contado, el negocio orgánico. Pero yo no voy a decir aquí ni que hay una burbuja inmobiliaria ni que hay una burbuja bursátil. Lo que sí que digo es que hay una serie de síntomas y hay unos procedimientos para analizarlo. Y entonces lo que sí que es cierto es que hay síntomas preocupantes en Estados Unidos y que hay algún síntoma en Europa y España entre ellos, pero es que está en una situación parecida a Gran Bretaña u otros países europeos. Respecto a cuándo va a acabar esta situación, pues ya he comentado que eso puede prolongarse meses, un año, año y pico, no lo sé, no lo sé.
En cualquier caso, Isabel, por prudencia, puede ser que no lo diga, el gobernador del Banco de España saliente la cifró en un 28% de sobrevaloración de los activos.
Sí.
Yo no sé si a verla hay la o no, el gobernador saliente dijo que la había ya un 28% mínimo. Y en algún momento hemos podido tener acceso a alguno de los cálculos, porque no era una especulación, sí. Y tenían bastante fundamento lo que estaba diciendo. Insisto, yo creo que hay que ser prudente, pero por lo menos reflejar la información.
Hay un informe, sí. Hay un informe de la Caixa de abril de este año, que es un monográfico dedicado al sector inmobiliario, que está muy bien, está francamente bien, ¿eh? Y habla de señales de alerta. Hay un informe muy bueno del BBV que está en internet, de verano. Y bueno, cuando ya hay tantos informes, quiero decir que hay varias fuentes, no estamos hablando solo de una fuente.
Una pregunta.
Sí.
El ciudadano de a pie,
sí.
¿Qué aconsejarías para poder obtener esa información antes de que salga? Me invertí porque he oído rumores de...
No, con rumores no lo recomiendo.
Sino para el que no tiene acceso a programas informáticos con gráficos, ¿con qué podría basarse?
Pero tú tendrás una cuenta, ¿no? Una cuenta corriente seguro que tienes. Pues acudir a ese intermediario, a veces no tener todo en el mismo intermediario, acudir a varios intermediarios, comparar, escuchar, ver si te convence lo que te dicen y a partir de esa comparación pues confiar en el profesional, siempre contrastado con tu información, porque tú eres economista, ¿no? Bueno, pues algo sabes, ¿no? Pues yo creo que eso, primero eres economista, ya tienes una gran ayuda, y segundo, pues contrastar la opinión de varios intermediarios y luego ver rentabilidades históricas, ver los productos que tienen, ver las garantías que te dan, ver la seriedad de las personas que trabajan. Pero por ejemplo, eso se ve en las salidas a bolsa. Es que a veces me lo discuten eso. En las salidas a bolsa tú ves si hay modelo de negocio o no. Lo que pasa es que hay que leer el folleto y la gente no se lo lee. Entonces hay que ver si se hace una ampliación de capital, si están además pidiendo dinero, si hay un plan de negocio, si van a hacer inversiones, si las van a dedicar, si no. Yo he citado el caso de una salida a bolsa del año pasado en la que no se hicieron proyecciones de beneficios porque decían que la empresa era joven y no tenía. No, pues el que se mete ahí se mete... Eso es en el casino, hay salas con cortinas. Yo a las salas de cortinas no voy. Yo a lo mejor voy a las salas de fuera. Pues porque tengo unos riesgos controlados. Yo a meterme a apuestas fuertes. Está el tema, por ejemplo, de los derivados. O sea, una cartera de bolsa tú la puedes tener, la cartera de bolsa, y no mirarla continuamente. Una cartera de derivado la tienes que mirar todos los días. ¿Por qué? Porque te puede estar dejando sin dinero tu cuenta corriente, porque las garantías, la reposición de garantías, te puede estar esquilmando tu dinero. Entonces, dependiendo de las inversiones que hagas, necesitará un feedback tuyo. Muchas veces los intermediarios financieros se quejan de que en España somos muy de hablar el primer día y luego no volver a hablar con el intermediario, y nos desentendemos. Y entonces lo mejor que debes hacer es tener un diálogo con tu intermediario continuo, no continuo de ser un pesado, sino continuo de vigilar, de hablar con él, de ver si ha cambiado tu perfil de riesgo, porque igual de la primera visita, con el paso del tiempo, ya no es el mismo. Y si no se lo dices a tu entidad financiera, pues estará haciendo más de lo mismo. Y desde luego, saber que tenemos riesgos y tenerlos más o menos controlados, dentro de la dificultad que tiene la gestión de riesgos, pero tenerlos más o menos controlados. Y ahora mismo con las TIC, pues lo tenemos relativamente fácil. Nos pueden enviar informes a nuestro ordenador, y ya no es lo que pasaba antes en las juntas generales de accionistas, ¿no?, de la caja de bombones. Ahora se puede votar en las juntas generales de accionistas por email, se puede votar, incluso se pueden ver en conference call y ese tipo de ayudas de cara a los inversores, de manera que no lo veamos tan marciano, pero que podemos participar mejor. ¿Alguna pregunta más? Yo es que ya creo que ya el turno. ¿Sí? La última. A ver. Sí, vamos a ver. Astroc tiene un modelo de negocio divertido. Dentro de la cadena de valor del sector, ellos compran, venden suelo, pero ellos ni construyen, no son promotora, y están en la parte primera, están en la parte del suelo. Respecto a su modelo de negocio, me parece que tiene unas fortalezas, que ellos no están en venta ni en construcción, pero también tiene las debilidades del sector, del ciclo. Esa es mi valoración de Astro. Respecto a cómo le ha ido en bolsa, muy bien. Ellos además lo orientaron la salida a bolsa muy prudente a institucionales, mucho más barata, porque sabéis que es mucho más cara la salida a bolsa cuando tú vas a mercado minorista, que tienes que hacer folletos, anuncios y demás. Ellos la orientaron a institucionales y ha sido una salida a bolsa muy pensada, y han aprovechado las plusvalías para diversificar. Sabéis que tienen participaciones bancarias, entonces han diversificado entrando en bancos. Es una diversificación muy inteligente en España. Esa es mi valoración de Astro. Pero tiene el riesgo del ciclo, ¿eh?
Bien, muchas gracias. Os esperamos el año que viene a todos vosotros con temas como este. Gracias.
¿Me vaya mucho?
No, extraordinariamente bien. ¿Sí? Muchas gracias, disculpa. La reparo ustedes con los bancos, ¿no? Tenemos que quitar una burbuja inmobiliaria. No,
Ah, si me hubiera dicho, ya te hubiera dicho yo que no. Pero bueno, no pasa nada, así que aprendan.
Me voy a ir escopeteada a ver.
Vale, te lo doy en segundos.